La Resortera.
Qué placer que estés con nosotros en este nuevo episodio de Tenemos que Hablar. Espero que todo en tu vida esté en orden. Y si no, aquí te vas a distraer unos minutitos porque hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante para lograr calmar el cuerpo y la mente.
Hola, ¿cómo están? Bueno, felices de podernos escuchar un episodio más. Y sí, vamos a hablar de algo muy importante porque todo lo que tenga que ver con nuestro bienestar merece prioridad en nuestra vida y merece darle ese lugarcito. Así que tenemos un invitado que viene con toda la buena vibra y que además conoce muchísimo, muchísimo sobre esto que vamos a conversar. Y es Juan Felipe. Pipe Lozano, pero mejor le vamos a decir, como le dicen todo el mundo, Pipe. ¿Cómo estás, Pipe?
Hola, muchas gracias. Súper bien, gracias.
Bueno, Pipe es instructor de yoga y muchas cosas más, ¿verdad?
Uh-huh. Pipe, ¿cómo fue tu camino para convertirte en instructor de yoga?
Bueno, yo estudié aquí en la UCR, estudié administración de empresas.
O sea, hay que tener un 360 en la vida, tener un poquito todo.
Y entonces cuando estaba ahí estudiando, me llamaba la atención el tema del yoga, como que yo lo veía y me sonaba como muy místico y así. Entonces un día, pero me daba un poquillo de vergüenza, la verdad, al principio. Como que yo decía, no, yo iba al gimnasio y tenía amigos así como... Burr. Y entonces yo decía como, oye, tal vez soy yoga, no sé. Entonces como que ahí pasé a preguntar y yo era muy, bueno, sigo siendo un poco distraído y muy disperso así. Entonces pregunté como si tal vez me podía ayudar como a la concentración. Uh-huh. Miren, la chica que estaba ahí recepcionista dijo como, sí, yo diría que sí, por la respiración y tal. Entonces llamaron a alguien, le preguntaron, dijo, sí, dígale que venga a una clase y que pruebe. Y fui a probar una clase y fue...
Y conectaste.
¡Wow!
¿Cuántos años ya de eso, Pipe?
Como 11, 12 años, wow. Creo. Y no, como 10 años.
Lo que es la vida, porque eso que decís es muy cierto. Los primeros acercamientos a esa disciplina, y sobre todo, bueno, ahora no tanto, pero antes era como era de las mujeres, es como de gente un poco así mística.
Muy
es
holístico
como algo,
todo.
Sí, y como que hay muchos mitos alrededor. Entonces, precisamente eso es lo que queremos debatir un poquito hoy. Que Pipe nos ayude a derrumbar esos mitos y también a acercarnos un poco más, de forma más amigable, a esta práctica que no solo es para eso, que no solo es para ser flexible.
O relajarse, ¿no?
Y sabes que muchísimos beneficios.
Por eso le quise preguntar a Pipe cómo fue su acercamiento, porque creo que lo que percibimos muchos de nosotros desde la barrera fuera de la disciplina del yoga es que siempre han sido así, o sea, que nacieron muy inspirados.
Que nacieron en contorsión.
Claro, en toda esta nota tan holística, en control del cuerpo, y en realidad no, y pues no, ustedes sí, como cualquier persona iniciaron con como un acercamiento, común y corriente.
Yo, bueno, en realidad yo tuve una clase antes de ir a ese lugar, había ido a una clase, yo estaba saliendo con una chica y ella me dijo como, yo voy a yoga, y yo la vacilaba, yo decía, eso, ¿qué es ejercicio de nada? Y me fui, me invitó y me fui con, yo iba con ropa normal y me llevé tenis. O sea, uno hace yoga descalzo, ¿verdad? Ajá. Y yo me llevé unas tenis como de correr para, según yo, hacer la clase.
Estas ASICs me van a servir un montón.
Y llego yo ahí como al lugar y todo el mundo descalzo y yo escondiendo los zapatos para que nadie viera.
¡Qué lindo! O sea, bueno, pero podías llegar
super,
descalzo.
Súper perdido. O sea, yo estaba completamente perdido. Yo no tenía ni idea de qué era. Y justo ese día no hicieron yoga, sino que hicieron tai chi. Que es así como súper suavecito. Y yo mala vacilé como, ve, eso no es nada, eso no es ejercicio. Y ya luego a los años fue que fui aquí a este lugar que está aquí cerca, que se llama Mandir. Uh-huh. Y bueno, esa clase fue una clase intensa. Entonces uno salí así sudando, sentí que había hecho como ejercicio. Pero también como un ejercicio de una manera mucho más consciente. Cuando uno... O sea, yo no tengo nada en contra de ninguna disciplina. De hecho, me gustaría probar, por ejemplo, CrossFit. Un par de veces he sido algunas...
Aquí está la crossfitera que te puede guiar.
Traigo la blusa bien sudada. No,
me gustaría ir. O sea, he ido un par de clases para probar. Pero siento que, desde igual que la barrera de donde yo soy, que no sé tanto, como que hacen muchas lesiones y así. Y creo que es que a veces la intención con la que hacemos las cosas no es la misma. De repente, en el mundo del yoga... se prioriza mucho como la intención, como cómo me estoy moviendo, por qué me estoy moviendo. Y en otras disciplinas, que otra vez no quiero decir que sea malo ni nada, de repente ahí se prioriza más tal vez la competencia. O bueno, decir, bueno, si ayer levanté 10, hoy tengo que levantar 15. Y de repente el cuerpo ayer está diferente y hoy ocupa más descanso y a veces nos, como que nos desconectamos de escuchar el cuerpo y estamos mucho en la mente.
Y tienes toda la razón, porque justo que mencionas, al menos CrossFit, que es la disciplina que conozco, es eso. O sea, la gente dice, es que yo voy y me desconecto. No, no estás nada desconectado. Estás entre cansado, sudando, que te duele una parte, que ta, 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 ta. Y lo que menos estás haciendo es un ejercicio consciente. ¿A qué me refiero? Si estás con cierto nivel de conciencia de ejecutar los movimientos de manera correcta para no lesionarte, pero cuando empieza el ego, la competencia, el mismo reto con uno mismo, es donde se cometen estos pequeños errores. Y recuerdo que cuando inicié hace 10 años, estuve yendo a unas clases de yoga y nunca me sentí conectada, porque creo que nos dicen tanto que hay que conectar algo que yo nunca encontré dentro de mí, que lo descarté. Y eso, cuando Sheer propuso el tema, me encantó, porque yo dije, necesito entender.
Bueno, es que a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo les contaba, mi primer acercamiento fue hace muchos años en una clase en un gimnasio, y yo no sentí eso que verdad que decía la gente, que yo veía a la gente. Exacto, como esa paz, como esa conexión, como, no sé, como esa vibra.
El viaje astral.
Exacto, yo no sentí nada de eso, y la verdad es que no me fue bien, y fui y lo intenté otra vez, y yo dije, la verdad es que el yoga no me llama, me voy a dedicar a otras cosas. Entonces lo dejé ahí. Por cosas de la vida, en pandemia, cuando todo el mundo estaba buscando qué hacer, yo me encontré con una clase en línea. Y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho como la forma de ella de abordarlo y tal. Y empecé a hacer la clase y ya como más constante, y le empecé a encontrar como ese sentido. Entonces, lo que llegué a descubrir es que ese espacio en la mañana, cuando no se escucha nada, cuando puedo poner un incienso, cuando puedo poner la velita, intencionar ese ratito, sean 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o sea, para mí, para lo que yo quería hacer en el día, me servía muchísimo. Entonces le empecé a agarrar como ese gusto, y ahora más bien lo necesito. O sea, es un espacio que yo necesito, porque tal vez es el único que tenga en el día para mí, porque estamos tan acostumbrados a vivir de forma automática, sí, que el ratito de uno, ni siquiera, o sea, es que uno podría hasta tomarse un café con uno mismo, y que ese rato, o sea, de verdad sea un rato consciente. Real. Entonces le empecé a encontrar el gusto, y ahora de verdad que no soy experta, obviamente no lo hago de forma profesional, pero sí intento que sea como beneficioso para mí. Entonces,
¿qué pasa, Pipe? A partir de ahora, de esta experiencia, por ejemplo, que Shirley le dio una segunda oportunidad, ¿cuál es como el ABC del yoga? O sea, ¿qué deberíamos entender? ¿Cuáles son, pues si podemos explicarlo, aunque sea por encima, las ramificaciones que tiene el yoga? Porque sí, escuchamos que es muy espiritual, sí, que es muy de...
Pues eso quería decir también, que uno cuando va a una clase de yoga debería darle varias oportunidades. Hay muchas, se le llaman linajes en yoga. Hay muchísimos linajes, y de repente, digamos, hay linajes con los que yo aún no conecto. Que si yo hubiera ido a una clase de esas, o a 20 clases de esas, fijo, me dedicaría tal vez ahorita a hacer CrossFit o a alguna otra cosa, porque no me conecta, no me gusta, no lo disfruto. Hay muchas maneras de practicar yoga. Hay unas que son muy activas, muy intensas. Hay unas que son muy pacíficas, muy lentas, muy suaves, que no es tanto lo mío. O sea, yo soy más... Yo sí tengo un carácter como muy calmado, soy muy paciente, sí, pero soy muy... Tengo muy fuego, o sea, como muy...
Físicamente yo,
explosivo,
como más activo.
Sí, exacto. Ajá. Digamos, yo agarro la bici y vamos andando en bici. Yo soy el que va adelante ahí rapidísimo, y puede que me caiga o así.
O sea, vos utilizás el yoga como deporte, plenamente, no tanto...
Digamos que sí, como actividad física, sí, es mi principal actividad física, exacto. Y me llamó, me conectó, porque llegué a un vinyasa, se llama. Vinyasa es cuando uno hace mucho movimiento en conexión con la respiración. Entonces, uno cada vez que inhala y que exhala, está haciendo algún movimiento. Entonces, hay otros tipos de yoga, como por ejemplo, Iyengar, que es muy estático. De repente uno se queda 5 minutos en una postura, y entonces el profesor dice, bueno, vamos a ir por una silla. Entonces todo el mundo va por la silla, viene, lo pone.
Y más dice, pasivo.
Ajá, exacto.
Ese me gusta.
No sé si pasivo sea la palabra, porque de repente uno...
Puede ser fuerte físicamente.
Digamos como una sentadilla, ¿verdad?
Que se llama
y usted está en la sentadilla 5 minutos.
Okay. Pasivo no tiene nada.
Con los brazos extendidos hacia arriba.
Bueno,
y uno,
¿ves?,
le quema los hombros. Y...
Sí, más bien es más de control mental, ¿no? Como más de control... Ah. O sea... controlar tanto la mente para que pueda ser el mind over matter, ¿verdad?
Pero más bien creo que eso nos lleva a descartar el otro mito, que lo decías al principio, cuando aquella muchacha te invitó a una clase, que vos decías, no, eso no es ejercicio. La gente cree que el yoga es eso, algo muy pasivo, y que no está haciendo actividad física fuerte. Exacto. Y cuando hacen una clase, de verdad se dan cuenta que es todo lo contrario.
Que en realidad, el yoga tiene, por decirlo así, 8 ramas, se le llaman las 8 ramas del yoga. No sé si es la mejor traducción, pero... así se traduce en español.
La más ramas. Simple.
Ajá. Entonces, esas ocho ramas, asana, que es eso que conocemos aquí en Occidente, que es la gente haciendo guerrero uno, guerrero dos. Eso es el asana.
Es el que he hecho.
Es el asana, pero quedan otras siete ramas que se practican muy poco. Entonces, yo siento que el yoga físico o yoga asana, que se le llama, es como la puerta de entrada que empieza a abrir como un camino enorme para poder adentrarse en lo que realmente es el yoga. Un profe decía que si uno se alegra y se siente muy bendecido y muy alegre por los beneficios del asana, es como que uno se coma las migajas de un banquete en el suelo y se alegre de que uy, qué afortunado que soy de tener esas migajas cuando arriba hay un banquete enorme. Y esas otras siete ramas es la meditación, la respiración, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo mismo, el control de los sentidos. Si le estoy dando, por ejemplo, si estoy dejando que mi felicidad esté condicionada por cosas externas, todo eso es
sí, mucho yoga. Más
¿dónde
profundo?
Firmo. Yo mucho necesito
más profundo.
Necesito ir ya.
Hay muchas otras cosas que también derivan del yoga que la gente tal vez le tiene un poquito de resistencia, y es cuando se da cuenta de nombres extraños, de posturas raras, de contorsiones, de cosas que uno dice jamás voy a llegar ahí.
Y que también la gente a veces cree que tiene un contexto, bueno, yo siento que ese mito ya también se ha liberado mucho, pero a veces se le da un contexto como religioso, de repente.
Muy espiritual, ¿no?
Sí. Hay gente que sí es espiritual, pero sí, no total. Es religioso, exacto. Okay. Entonces, hay gente que piensa como, no, yo soy muy católico, muy X religión, y mi pastor o mi, no sé, el nombre que sea, me dijo que no debería hacer eso. Que
de
eso
hecho, alabar otro
antes.
Dios.
Sí, ahora que decís eso, es muy interesante antes. Porque yo nunca he tenido ninguna reserva respecto a alguna práctica que pueda ser física, que venga de otra cultura, o incluso yo, por ejemplo, que soy católica, no pienso, ay, qué barbaridad, este yoga va a abrir un portal para que entre aquí un demonio en mi vida, pero es muy cierto lo que vos decís, porque sí lo he escuchado de personas de mi religión decir, es que el yoga es el paso para que todos estos espíritus entren, porque te dicen que tenés que poner la mente en blanco que tenés que desconectarte de tu realidad y abrir un portal espiritual. Y entonces dicen cada cosa que a mí me duele, la ignorancia, empezando por ahí. Pero luego yo digo como, ¿has hecho yoga? No, jamás, nunca. Entonces ahí es donde esta religiosidad me causa como entre rabia.
Lleva al otro mito.
Exacto, y risa porque sí, mucha gente sigue creyendo que en el yoga vas a tener un contacto con los astros y que van a llegar a dominarte.
En algún momento hay un centro yoga que, bueno, ya no está, que tuvieron que cambiarle el nombre a Centro Integral porque los juzgaban, digamos, los primeros estudios de yoga que hubo aquí en el país no podían estar porque los vecinos no los dejaban estar ahí. O sea, los juzgaban y llevaban a la policía y el ministerio no los dejaba abrir. Sí, y entonces tuvieron que cambiar el nombre, hacer exactamente lo mismo, pero cambiar el nombre.
Qué horror.
Porque la gente no los dejaba. Y una, había que decir eso, justamente una, bueno, mi novia tiene familiares como en Guanacaste y así, y entonces fue lejanos. Entonces una vez fue a visitarlos y ya le contaron que, es que mi novia es profesor de yoga. Dijo, bueno, pero ándele de lejitos.
Qué
porque
barbaridad.
Cuando pone la mente en blanco, ahí se mete el demonio. Ahí es donde se mete el demonio.
Sí, es real, como... Pipe, pero es que de verdad, o sí, sea, es real. Lo que te decía, bueno, lo de los términos, esos nombres raros, que son raros obviamente porque vienen, tienen
el
todo
sánscrito,
un trasfondo. Y esta parte religiosa, ¿verdad? Que hay que también poner, disociar una cosa de la otra.
Que en realidad el yoga tiene esos nombres raros porque cuando el yoga empezó, los yoguis iban a los pueblos y empezaban a hacer demostraciones físicas.
¿Dónde eran? ¿India?
En India, sí, India, Nepal. Entonces ellos pasaban ahí en los parques y empezaban ahí a pararse de manos, pararse de cabeza, a contorsionarse y así como que iban ganando como adeptos, por así decirlo. Y los nombres que están se les llama mucho a los niños también. Entonces son posturas que se le da nombre de cosas que los niños pudieran asociar, como el perro mirándose abajo, el perro mirándose arriba, la postura de la vaca, la postura, o sea, realmente así se llaman. O sea, uno en español le dice así, pero así es el nombre en sánscrito también. Entonces, todos esos nombres, y hay algunos nombres que tienen nombres como de personajes icónicos, que se salió en una cultura hinduista.
Sí, ya de la historia, pues, de las culturas milenarias.
Exacto. Entonces, está como teñido de esta cultura, más no quiere decir que sea de esa religión.
Qué vacilón. Entonces, que
hay
para...
Hay budistas, hay hinduistas, hay musulmanes que lo practican allá en India y simplemente se le da el nombre. Por ejemplo, hay algunas posturas que tienen el nombre de un sabio o de algún gurú o lo que sea, pero no quiere decir que lo esté adorando, nada.
Simplemente es que la gracia está atrevida. Yo esto que les digo, este ratito que yo saco en la mañana, cuando no, nadie se ha levantado, cuando ya todo el mundo se va, cuando no se escucha nada, yo, aparte de que lo intenciono, yo lo acompaño de mi oración de la mañana. Yo soy católica, soy practicante, soy creyente, pero me gusta este espacio para mí. Sí. Entonces, una vez que termino de estirarme o de lo que sea y de hablar conmigo misma, yo hago una oración y es la oración que he hecho siempre. No tengo por qué sacarlo de la ecuación, ¿verdad? Entonces, esa es mi forma de hacerlo. Yo no sé si está bien o si está mal, sí, pero así es como a mí me funciona.
Hay un término en yoga que se llama Ishvara Pranidhana, que es un término en sánscrito, que dice, bueno, básicamente están dentro de las cosas de la filosofía del yoga y dice que para un practicante va a ser mejor practicante si tiene una práctica espiritual, sea la que sea.
O
sea,
más conciencia sobre...
Si vos sos musulmán, pues haces tu práctica de tu religión musulmana. Si sos católico, pues haces tu práctica de religión católica. Y eso te va a hacer un mejor yogi o yogini. Uh-huh. Uh-huh. Porque dentro de la filosofía del yoga sí hay textos, o sea, igual hay muchos linajes también. Pero sí se dice, ok, si usted quiere, depende de qué tan tanto plenitud o qué tanto bienestar emocional quiera tener, pero digamos, entre más haga, pues más resultados va a tener. Y dentro de esas cosas que se pueden, esas herramientas que se pueden ver, es el crecimiento espiritual con la devoción. Se llama el bhakti, la devoción. Entonces, cualquier cosa que uno haga con devoción, si es ir a la iglesia, buenísimo. Ir a la iglesia, eso es bhakti yoga. Tal vez ojalá que nadie de iglesias católicas o cualquier cosa como que lo vaya ahora a juzgar, sino que si uno va a la iglesia, cualquier iglesia que sea, eso es hacer bhakti yoga. Si hay muchos tipos de yoga, por ejemplo, lo que les decía antes, que el yoga que hacemos es pues el yoga físico, pero también si yo agarro y ahorita que salgo voy recogiendo basura en la calle, eso es karma yoga. Si yo voy a una iglesia, la iglesia que sea, eso es bhakti yoga.
Pipe, ¿y qué pasa si, por ejemplo, dejando ya la parte espiritual de lado, que por ejemplo a Shirley y a mí nos gusta y además lo mezclamos tal vez con esta práctica para poder, qué sé yo, estirarnos o encontrar un poco más de conciencia en las mañanas? Por el contrario, si alguien dice, no, a mí no me agarren con esta vaina espiritual. Ajá. Yo quiero ir a encontrar calma, encontrar mi centro y si puedo hacer alguito de ejercicio, ¿cuál sería la manera correcta? Porque me imagino que tal vez Shirley y yo tuvimos la primera experiencia no de la mejor manera, yo no le he dado la segunda oportunidad, pero ¿cómo crees que podría ser el proceso para encontrar cuál es la manera o la forma que a mí me gusta y que me va a hacer sentir cómodo?
Yo diría que, ante todo, probar varias clases y varios profes.
Ah, eso muy bien.
Es muy importante, porque...
Y modalidades.
Exacto, diferentes profes. Entonces, si vas a una clase conmigo, por ejemplo, probablemente la clase va a ser un poco intensa, digamos muchos burpees, yogis, yo digo burpees, yogis, que es como saludos al sol, o sea, que es, chaturanga es como hacer un push-up, más o menos, un poco diferente, guerreros, que es como hacer desplantes, silla, que es como hacer una sentadilla.
Sí, es más atlético,
exacto,
por así decirlo.
Es bastante intenso, y esa es la manera que a mí me gusta practicar así, pero de repente otra persona dice, no, a mí las clases con Pipe no me gustan, es muy intensa. Entonces, digo, buscar otro profe. O sea, si todo bien, si no le gusta la clase con Pipe, no quiere decir que no le guste el yoga. Quiere decir que no le gustan las clases de Pipe. Entonces, puede ir a otra clase. Otra persona tal vez es mucho más serena a la hora de dar las indicaciones. Yo a veces me emociono y empiezo como, ¡ah, la pierna! Tal. Pero entonces otra persona tal vez es más tranquila y tal vez le gusta más eso. O tal vez, no sé. Entonces, yo digo que es bueno buscar varios profes de estilos diferentes. Eso sería
lo primero.
¿En
una academia? Que no sé si se le llama así, pero en una academia podrías encontrar esto o tenés que ir a varias para tener esta noción.
Yo diría que
noción.
A varias. O sea, hay varios estudios de yoga, se llaman estudios de yoga, más o menos famosos, por así decirlo, y la mayoría de ellos tienen como claro como su estilo. Entonces, hay varios profes, pero son del mismo estilo todos. Entonces, yo diría que tal vez mejor buscar en diferentes escuelas de yoga.
Bueno, lo que sí está claro es que cualquier actividad física que realicen va a ser, obviamente, si es yoga, si es CrossFit, si es lo que quieran encontrar, claro. Obviamente va a ser de beneficio para el cuerpo físicamente. Ahora hablando, no sé, de la parte de la emoción, desde la conciencia, de todo, tal vez el yoga aporte un poquito más por hacerlo con diferentes herramientas, que de hecho una de las herramientas o de los beneficios que tiene el yoga es la conciencia en la respiración. Que eso es otro capítulo que vamos a tener más adelante con Pipe, porque esto es muy amplio, pero sí, si lo trajimos aquí es porque obviamente queremos que aporte algo positivo y que tratemos de derribar e investigar un poquito más, ¿verdad?
Acerca de esta otra práctica. Cosa también que pienso que es muy importante es, si uno va a la primera clase de yoga, no esperar que sea la clase más divertida del mundo, porque no lo va a hacer. Porque lo más probable es que en la primera clase uno ve un poco de, tal vez gente un poco rara, nombres raros, secuencias raras. Entonces uno se va a sentir súper perdido. Entonces, todo bien. O sea, ir a la primera clase con la conciencia es como...
de que estar descubriendo algo.
Exacto. O sea, como es como que yo vaya a clases de pintura o clases de canto.
Bueno, bueno, la gente que llega, o sea, a la primera clase queriendo hacer el pino eso, el de pararse de pinito.
Bueno, eso también es típico. Y a veces está, llega gente a la clase nueva y yo digo, bueno, los nuevos, por favor, esto no, no lo intenten. O sea, no, no. Y ahí va.
Siempre intento. Hay un zapillo.
Y yo digo, no lo hagan.
Sí, que
yo
no lo hagan. Que eso, en serio. Que es
y
más
la persona
que...
sigue tratando. Entonces, ¿qué pasa? Al final no le gustó la clase porque dice, no, eso no es para mí, es que no, no pude. Y yo, pues yo le dije que no lo hiciera. O sea,
no seas
quería hacer una contorsión ahí.
Pero bueno.
Entonces, como que respetar el proceso. Es como que yo vaya CrossFit y el primer día quiera levantar, no sé, 100 kilos. Digo, ya me dijimos, a lesionar los hombros, las piernas, lo que sea. O sea, tengo que empezar con la barra sin ningún disco. Sí, que tal vez se va a volar de mí la persona, a la chica a la par tiene 10 discos encima y yo estoy haciendo con la barrita sola. De ahí, todo bien. O sea,
hay que encontrar esa humildad.
Tengo que hacerlo con la barra sola para aprender cómo es el movimiento.
Pues sí, bueno, igual yo creo que tenemos muchas ganas de hablar y le pedimos a Pipe que se quede para el siguiente episodio. Entonces, este finaliza aquí, pero si ya pasaron unos días de publicado el episodio, dale al siguiente y si no, ya en 8 días vas a tener la segunda parte de esta conversación.
Y Pipe aparece en Instagram como Pipe...
como Pipe Yoga. Pipe guión bajo yoga. O sea, okay,
Pipe guión bajo yoga. Ajá, guión bajo yoga, para que lo busquen en Instagram y le pongan también cara a este audio, a su voz. Entonces nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias, Pipe. Vamos
gracias
a darle
a
una oportunidad a esta práctica.
Chao.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.